El Kybalión, el Danzón, la gratificación sensorial, Hermes Trismegisto, el Fracasé, las adicciones, la gallina sin cabeza y mucho más en este podcast número 7 de su favorito dimensional, maravilloso, divertido y qué sé yo de Oaxaca, podcast dimensional. Bienvenidos, queridos amigos. Perdón por la intro de promo, porque voy a decir cualquier vaina, porque me gusta este tema. Yo sé que se oye como muy cheesy, no sé qué es cheesy, pero se oye como muy raro, como muy cliché el decir así y esto y lo otro en tu barrio. Llegamos, así se escucha aquí en los pueblos. Me encanta, yo soy pueblerino. Yo nací en la gran ciudad, pero soy ratón. Yo me acuerdo mucho de cuando leí esa fábula que me trajo mi madre de los ratones, dos ratoncitos. Uno era de la gran ciudad y otro era su primo del pueblo. Entonces llegó su primo del pueblo a visitarlo a la gran ciudad, al ratoncito de la gran ciudad, y wow, se maravillaba porque entonces había muchas cosas y muchas tiendas y estaba muy interesante porque había un gato y había muchas amenazas. Y entonces terminó el ratoncito del pueblo yéndose a su pueblo. Yo soy el ratoncito del pueblo, aunque nací en gran ciudad. Cuando yo conocí la vida de pueblo, amigos, no me regresé. Me quedé en pueblo y busco el pueblo. Y me encanta Cuernavaca porque es una ciudad-pueblo. Porque en mi colonia hay tortillitas a mano. Aquí hay gente que vive como en pueblo. Y nos saludamos todos. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Señor de las tortillas, señor de la tiendita. ¿Cómo está usted? Platicas de pronto aquí con los vecinos. ¿Platicas? ¿Por qué? Pues porque hay que platicar. Hay que saborear la vida del pueblo. No sé por qué me fui aquí al pueblo. El chiste es que el ratoncito en el pueblo también hay cosas raras, como gallinas sin cabeza en la esquina. Y ahorita les voy a platicar ese tema muy raro. Resulta que nos salimos por ahí algún día antier y sí tenemos como una ruta de caminar para hacer nuestra caminadita. Una caminata, relax, porque también por allá vamos a comprar el agua en el pueblo, porque ahí también allá por ahí vamos a comprar las verduritas. Y de pronto en la esquina había una gallina sin cabeza, amigos. Una gallina sin cabeza. Y lo primero que pensé fue, bueno, ¿y estos santeros? ¿Que no les gustarán las pechuguitas? ¿Por qué la dejan ahí sin cabeza? ¿O por qué la hacen así nomás? O sea, no cosen la gallina o la usan para brujería o qué vaina. Uno piensa cualquier cosa cuando ve una gallina sin cabeza. Obviamente yo, como tengo en mi vida la cuestión de los santeros, y yo viví con los santeros algún tiempo, porque yo me encantaban los tambores. A mí el tambor, si tú me dices a mí quién fuiste en tu vida pasada, yo no te voy a decir ni Cleopatra, ni Marco Antonio, ni Carlomagno, ni el Yogi, no sé qué. Yo te digo, yo era un flaquillo que tenía su tamborcito ahí en África y le daba, hermano, y lo hacía, me explico, y cantaba la vaina, porque yo desde niño lo sentí. Yo sentí ese tambor y tú me pones ahorita un tambor y yo empiezo aquí. Hay un sabor, hay un jícamo interno. Uno lo sabe, uno lo siente. Y no te tienen que decir, no todos somos Cleopatras de vidas pasadas, no todos somos ¿no? Magnates. No, fuiste el señor que vendía en la tiendita del pueblo. Fuiste el peluquero de aquí, David, mi amigo, el peluquero, ¿no? Noreli, la peluquera de aquí, la estética. Hay como 80 estéticas en una calle que ornaba. Bien, hay tacos acorazados. La señora que hace tacos acorazados. ¿Qué son los tacos acorazados, amigos de Cuernavaca? Tremendo carbohidrato, tortilla con arroz y un guisadito. Entonces, taco acorazado, por supuesto, eso te da para todo el día. Entonces, me gusta el pueblo y por eso me encanta este principio de esto, lo otro, porque pasan carros como con unas bocinas y en los pueblos pasan este tipo de carros, uno para vender el pan, que aquí ya no venden, pero en mis pueblos pasados pasaba un carrito vendiendo pan con música de Tintán. El panadero con el pan, el panadero con el pan, pasaba en las noches. ¡Claro! El pueblo es bellísimo, amigos. Váyanse a los pueblos. Las ciudad, los ratoncitos de ciudad, cuando vienen aquí se sienten tan bien, porque es pueblito, es maravilloso, es chico, es bello, es sano, es una experiencia positiva, de lo cual vamos a hablar hoy. Y por eso me encanta hablar así, porque aquí hablan y entonces los anuncian el circo Ataide que va a estar y el circo del terror y tienen esta voz y me encanta empezar así mi podcast y digo lo que se me ocurra. Hoy es el episodio 7, amigos, amigas, queridos hermanos, hermanas, comunidad dimensional. Bienvenidos. Si llegaste hasta aquí, todos los días voy a decir esto, todos los episodios. Si llegaste hasta el 7, es que ya eres amigo de la familia. Ya somos hermanos, ya me escuchas, ya te acostumbraste a mi estilo de estar. Cambie de dimensión. Aquí tengo mi silofonito listo para cambiar de dimensión. ¿Escuchamos? Ok. Entonces, bueno, en el número 7, lo primero que yo quiero hablar es del mentalismo, de la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa-efecto y la generación. Esto es el Kybalión. El Kybalión es uno de esos libros que uno cuando empieza en la búsqueda espiritual, en el despertar espiritual, en la búsqueda de la iluminación, amigos, no existe tal. No existe la iluminación, no existe el despertar espiritual. Existen los despertares espirituales, ¿no? Existen los 20, pero cuando somos jóvenes y cuando empezamos el camino, tú crees que ya te iluminaste. Wow. ¿Cuándo? Y aparte se preguntan las personas, ¿cuándo fue tu despertar espiritual? Eso debería ser uno de los temas. El despertar espiritual, el despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque si yo fui al desierto, no, ni siquiera fue el desierto, yo me tomé un psicodélico y desperté espiritual, vi mi muerte en mi viaje de ayahuasca, wow, yo desperté. Tienes razón, sí despertaste, pero no te iluminaste. Porque para iluminarte, créeme que tenemos de aquí hasta la muerte. Realmente te mueres y sigues sin iluminarte. Y continúas, amigos. Aquí hay que reírse. Vamos a practicar la risa. Ayúdame. Ayúdame. Finge la risa otra vez. Vamos a fingir la risa, amigos. Fingir la risa es hacer abdominales. Hagamos abdominales en vez de echando el ab. Hagamos la risa. Una, dos. Hay varios, del yoga de la risa es bellísimo, del doctor no sé qué Acharya de la India. Entonces tienen como este jueguito que puede ser cualquier vaina para reírte. cualquier cosa para reírse, amigos. Hay que reírse. La risa es una práctica espiritual, el sadhana de la risa, el canalizar al payaso, como los dije el podcast pasado. Hay que reírnos. Siempre voy a estar recordando la risa en este podcast, cada episodio, porque es tan sano y aparte así hacemos abdominales. Entonces, bueno, el Kybalión es... ¿Por qué toqué el tema del cambio de dimensión de la risa hasta el Kybalión? ¿Por qué? Porque son 7 principios. Y el Kybalión es de esos libros que en tus despertares espirituales, cuando comienzas en este camino de la búsqueda espiritual, te llegan libros, te llega el libro. Primero empiezan por como las leyes espirituales del éxito, Deepak Chopra. Fíjense, a mí el primer libro en mi camino de esta búsqueda interior, mi primer libro fue En aquellos andares, el lugar del alma. El lugar del alma del gran Gary Zukav. Léanlo. Es un físico y ese libro es maravilloso. Yo me dedicaba a devorar cosas, libros, el otro. Y luego el de La sombra de Jung y de otros autores. Pero El encuentro con la sombra. Ese también era un libro obligado en esos tiempos. Muy, 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 muy denso ese libro. Pero el encuentro, el lugar del alma, muy bello. Porque sí te pone en situaciones muy... Habla de la persona multisensorial y la persona unisensorial. Entonces, muy interesante. Y otros libros de estos, por supuesto, el Bhagavad Gita, por supuesto, el libro de tibetano de los muertos, son libros clásicos en este camino. Y otro es el libro El Kybalión. El Kybalión todos los tenemos que leer. ¿No has leído El Kybalión? Por favor, ve ahorita a ver algún video del Kybalión o mejor cómpratelo, porque comprar libro, leer libro es una experiencia positiva, de lo cual hoy vamos a hablar. No sabía de qué hablar. Estaba yo confundido, estaba yo envainado. Y Mar me dice, habla de las experiencias positivas. de las experiencias positivas, como que a eso dedicamos nuestra vida nosotros. Nosotros dedicamos nuestra vida a las experiencias positivas, PCS. Y me dio una cátedra y maravilloso, porque de eso nos educamos. Tenemos un instituto de experiencias positivas. Fíjense que mi instituto debería de llamarse así, el Instituto de Experiencias Positivas, en lugar del Instituto de Educación Consciente, IEP. Instituto de Experiencias Positivas para mejorar la vida. Instituto de Experiencias... Bueno, ya, ya, perdóname. Entonces, el Kybalión te llega. Si estás en este camino y los fantasmas y las vidas pasadas y las leyendas legendarias y todo este camino maravilloso del despertar de conciencia espiritual, de que tú crees que ya te iluminaste y jamás te iluminaste ni te vas a iluminar, pero vas conociendo este camino, el esoterismo, el New Age. Qué camino tan bonito, amigos. Les recomiendo que emprendan este camino. Si tú que me escuchas no has emprendido este camino esotérico, metafísico, espiritual, lo vas a tener que hacer, porque es lo que le digo a mi padre. En algún punto, antes de morirte, te va a venir este llamado a lo no tangible, a lo no manifiesto, a lo no material. Te va a venir esta búsqueda por decir, bueno, ¿y de dónde me voy a ir? Porque yo tengo ahorita, me estoy dedicando a mi materia, pero cuando esta materia se acaba, cuando ya me muero, ¿para dónde me voy? Y por eso los practicantes y los estudiantes y los aspirantes y los buscadores y los caminantes, por supuesto, se dedican, nos queremos dedicar. Yo me siento como un aspirante, como un estudiante de yoga y de todo lo demás. Se dedican estos aspirantes a morirse antes de morirse. Y esto debería haber venido en el teaser, morirse antes de morirse. Porque morirse antes de morirse es ahorita practica. Ahorita practica la presencia, la meditación, el autoconocimiento, la autoobservación, practica las leyes del Kybalión, practica la acción consciente, practica las 8 dimensiones, practica, porque cuando tú estés en el momento de tu muerte, te va a venir. Y esto practicamos hace poquito, Marillo, porque se acaba de dejar el cuerpo un sadhu increíble, el mejor kirtanillo occidental, que se llama Kadamba Kanana Swami. Y bueno, somos fans de sus kirtans. ¿Qué es el kirtan? Wow, eso es ya para otro tema. El episodio que entra les prometo. Voy a apuntarlo. Kirtan, ¿qué es el kirtan? Si no sabes qué es el kirtan, búscalo. Es una forma musicoterapéutica holística de los grandes vuelos. Entonces, este señor murió sonriendo con unos dolores de cáncer increíbles, impresionantes, y él sonriendo, cantando, departiendo, dejó su cuerpo como un guerrero, y así lo dejan los sabios. ¿Por qué? Porque él se dedicó a cultivar experiencias positivas y a morirse antes de morirse. Y aquí cambio de dimensión. Bueno, no tanto, porque tengo que terminar el Kybalión. El Kybalión son experiencias positivas. Leer el Kybalión, tu libro, te llega tu libro o vas a la librería, todo viejo, vintage, lo lees, te sientas a leer. Primer principio, el mentalismo. Wow, claro, todo es mente, el universo es mental. Y ya lo dijo Buda, que lo que piensas es lo que eres, somos lo que pensamos. Eso lo dijo Buda en el Dhammapada, otra recomendación, Dhammapada. ¡Wow! Ese libro es tremendo y habla de esto, el mentalismo. Principio número 2 del Kybalión, la correspondencia. O sea, como es arriba es abajo, o sea, lo que es macro es micro. Tú observa la micropartícula, observa el fractal micro y ahí vas a ver el fractal macro. O sea, el cosmos, la correspondencia, bellísima, claro. Hermes Trismegisto. ¿Quién fue Hermes Trismegisto que supuestamente escribió el Kybalión? Realmente nadie sabe, amigos. Si nos vamos a hablar de los egipcios, es algo tan místico, tan místico. A mí los egipcios me encantan, amigos. Los egipcios, fíjate todos los temas que me están saliendo. Los egipcios es algo que no das crédito, ni nunca vas a dar crédito. Es algo extraterrestre, es algo que, no extraterrestre. Tú ve algún lugar donde puedas percibir escultura egipcia, tratados egipcios. Si puedes ir a Egipto, ve. Yo no he ido, pero voy a ir en esta vida pronto. Y ve y observa, pero yo en los lugares que he estado, en la Gliptoteca de Dinamarca, que tenían tremendos, tremendos monumentos, había todo de Egipto, o en el Museo Británico en Londres, que también me quedaba de a cuatro viendo las cosas egipcias y decía, ¿qué pasa con los egipcios? Nadie sabe nada. Quien diga algo de lo que es el egipcio, no es cierto. ¿Qué informes? Fue griego, fue egipcio. realmente se difumina, se evapora esta historia del pasado. Pero bueno, el que ve no lo tenemos. Y el segundo principio es la correspondencia. O sea, así como es arriba, así es abajo, es bellísimo ese principio, ¿no? Las hormiguitas ven a nosotros. Nosotros así veremos a los extraterrestres, ¿no? Un perro ve a ti y nunca se va a imaginar que tu celular es para comunicarse, ¿no? Nosotros, sí, cuando percibamos si hay extraterrestres, que por supuesto seguramente ha de haber extraterrestres, ¿no? Así como los perros y las hormigas. Ay, perdón, toqué otra vez el cable, amigos. Un pecado musical. Pecado musical. Pecado. Pecado musical. Entonces, cuando tú, un perro te ve a ti como tú ves a un extraterrestre. Una hormiga te percibe a ti como tú ves a un deva. Los devas son los guardianes, los que hacen llover. Indra, el señor del este, está viendo si llueve o no. Ahí están ellos discutiendo. Ahí están ellos. Déjenlos tranquilos. Son los guardianes. Xipetotec del oeste. Ahí está él, ¿no? Se encarga de la transformación. Cada lugar, cada rumbo tiene su guardián, tiene su deva, tiene su ángel, tiene su energía, su personalidad. Déjalos. Tú ves a ellos como las hormigas te ven a ti, ni sabes, no las ves, no los ves. Las hormigas no te pueden percibir a ti, ¿no? Entonces, eso es el principio de correspondencia. Así como tú no puedes ver el deva, el teyume, como hablábamos, el apu, tú no los puedes ver, los dueños de las cosas, de los ríos, los que están ahí pendientes, los que hacen llover, los que hacen los tsunamis, ellos hacen las cosas. Al menos yo así lo creo, ¿no? Porque yo soy una persona creacionista y también darwinista. Yo soy de los dos. Yo soy Achintia Veda Veda Tata. Wow. Ya estoy entrando en filosofía oriental pesada. Entonces, no nos enteremos de esto. Yo soy el mismo y el otro. Yo acuérdense que este podcast es todo está bien. Todo está bien. Yo nunca voy a criticar nada porque siento que para criticar algo realmente tienes que saber a profundidad. A profundidad. Algo para poder decir esto sí, esto no. ¿Quién soy yo? ¿Yo soy un juez? No, el juez está en mi cabeza. Déjalo ahí. Deja al juez de ahí y hasta el juez diciendo, pero esto sí, pero esto no, pero esto acá y pero esto acá. Entonces, amigos, no quiero seguir pasando tiempo. El tercer principio de vibración. La vibración, ya lo habíamos hablado, todo vibra. No, los átomos vibran. Las partículas dentro de cualquier cosita de aquí de mí. Las partículas dentro de mi xilófono, esto parece que está duro, no, está vibrando, todo está vibrando, todo es una sinfonía bellísima de vibración. El cuarto principio del Kybalión, la polaridad, obviamente, ¿no? Lo opuesto, lo que te choca, te checa, el odio al amor hay un paso, ¿no? Todo, o sea, la polaridad se atrae. Y aunque crean que dos chicas o dos chicos que son del mismo, no son del mismo. Hay una polaridad, si no nos atrae. Hay dos polos magnéticos. Hay una atracción entre los polos. Y hay una polaridad total, real y maravillosa. Tú tienes dos hemisferios cerebrales, dos manos y dos ojos. Esto es polaridad, ¿ok? Y es una polaridad perfecta. Por eso abarquemos la totalidad de la polaridad. El siguiente principio es el del ritmo, o sea, las cosas se suceden unas a otras. Nuestra vida no es un momento, por eso nunca alcanzas la iluminación. Aunque Buda alcanzó la iluminación, pero o Jesús que fue al ayuno en el desierto, sí, pero no lo alcanzó en ese momento. No es como yo le dije la vez pasada, no es que la primavera entró a las 10:45, es un proceso hermoso, la naturaleza es una sucesión de eventos, el pasado determina el presente y el presente determina el futuro, lo que comiste ayer te cayó mal y hoy te sentiste mal, y como te sentiste mal tienes que convertirlo, tienes que resignificarlo para que ahora comas bien y mañana te sientas bien, todo va pasando, pero nuestra mente está en el momento, en la gratificación, y ahorita vamos a ir allá, vamos a ir allá, porque quédate hasta el final de este podcast, porque vamos a terminar con las experiencias adversas y las experiencias positivas en la vida y su connotación ancestral, lo cual te traigo aquí apuntado en mi libreta personal que tiene una pasta y que mi hermosa, miren qué bonito mi libreta, dorado y con una imagen aquí de Radha Krishna, hermosísimo. Y ella me la forró, porque uno forra sus cuadernos por como cuando es nerd, buenísimo. Y yo no lo forré, me lo forró ella. Entonces, amigos, el principio del ritmo, todo va sucediendo. Se sucede una cosa a la otra, ¿de acuerdo? Por eso es importante la Shreya y la Preya. Vamos a ver, ya vamos a aprender esas dos palabritas hermosas. Ya aprendimos en el episodio anterior, que es Dama Raya Sad. Hoy vamos a aprender qué es Freya y qué es Preya. Acuérdense que este podcast viene a hablar de cualquier irreverencia. Soy muy irreverente, hablo de la gallina sin cabeza, hablo del fracasé. El fracasé es una persona que alguna vez vimos que me quedó increíble. Pero y este va, el fracasé va en el mentalismo. Resulta que una vez nosotros fuimos a algún lugar, no voy a decir nada para que nadie sepa quién es, nadie va a saber quién es igual. Entonces nos encontramos con un argentino y entonces le preguntamos, ¿cómo te ha ido? Y él nos dijo, fíjense lo que él nos dijo en una frase. Bueno, viste, estábamos nosotros en Berlín. Bueno, viste, yo acabo de regresar de voy a decir países. Yo acabo de regresar de Dinamarca porque estaba allá y empecé un negocio y fracasé. Y después de ahí me vine a Alemania, intenté con una chica y fracasé. De ahí me regresé a Argentina, me quedé donde mis viejos, cualquier cosita y fracasé. Porque estaban mis viejos. Y después de ahí me salí, tuve una hija y también con mi hija fracasé. Hermanos, hermanas, ese señor se le quedó el fracasé. Cada que lo veíamos, ahí viene el fracasé, porque su mentalismo era el fracasé. Entonces yo fui aquí y fracasé, pasado el día y fracasé, entré a la escuela y fracasé. O sea, imagínate cuando tu historia se llama el fracasé, el mentalismo que ya tienes de carga. Tienes una carga de fracasé en tu vida. Al contrario, si tú resignificas por principio de ritmo, fíjense los principios qué bonitos son. Por principio de ritmo, tú puedes suceder y concatenar el siguiente evento de tu vida resignificado. Si algo te costó trabajo en el pasado, resignifícalo. Porque entonces del fracasé es al triunfé, ¿no? Yo hice esto y triunfé. Yo hice esto y triunfé y salí y me mejoré y me superé. En vez del fracasé, sé el me superé o el triunfé. Y esto es el principio de ritmo, porque para resignificar nuestra historia tenemos que cambiar la historia. Cambiar la historia. Lo que viviste ya lo viviste, pero tráele el significado y conviértelo en una experiencia positiva. Vamos a seguir en el tema, quédense hasta el final del podcast porque ya vamos. El sexto principio es causa y efecto, o sea, el karma, ya lo vimos en el capítulo de la reencarnación. Lo que tú haces, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Lo que hiciste, comí un tlacoyito en mal estado, comí mucho dulce, comí mucho postre. Siempre hay pecados en el karma, ¿no? ¿Cuál es tu pecado? ¿En qué dimensión cometes más pecado? Todos comentamos en la dimensión 1 y con la lengua. Yo cometo pecados con la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque desde niño había un cajón abierto, ahí estaban los pulparindos. Y si estaba escuchando a mi madre, siempre se lo estoy recriminando. Ahora, el pulpando me lo comía yo, ahí estaba, pero yo me volví adicto a los tinlarina, a los almonriz, a los pulparindo, a los mamuts, ahí está. Entonces yo ya tengo una cantidad de adicción al azúcar tremenda, a la gratificación rápida del azúcar, ¿ok? Seguimos en este tema, porque ese es causa y efecto. Entonces, cuando yo como postre y como mucho azúcar, ¿qué pasa? Se me van a subir los triglicéridos, mi hígado se pone como tos, se inflama, yo qué sé, y ya no respiras y estás más cansado. Entonces, cuidado con las debilidades de la gratificación inmediata. Y por eso vamos a seguir el tema. Y el último principio del Kybalión es la generación. El principio de generación. O sea, lo binario, ¿no? Aquí hablan de género, masculino, femenino. Y es un poquito parecido a lo del ritmo y a lo de la polaridad. O sea, aquí hay diferentes temas. No puedo ahorita clavarme en el Kybalión. Solo quería leer los 7 principios porque es el episodio 7. Entonces, me gustó ahí la analogía, el 7 con el 7, el 7, muy bien, me encanta el 7. Y bueno, son 7 principios del Kybalión, léelos. La generación tiene que ver con lo binario, también tiene que ver con los hemisferios, por supuesto, con tus dos manos, como el ritmo, como la polaridad, tiene todo que ver, pero léelo, lea a Hermes Trismegisto o a quien sea que sea Hermes Trismegisto, para que tengas una lectura positiva y estas leyes las apliques y las conozcas, porque son leyes universales, ¿ok? Entonces, de aquí nos pasamos, déjenme tocar mi xilófono, escuchen mi xilófono. De aquí nos pasamos rapidísimo al tema de las experiencias positivas o PCS. PCS. El estudio HOPE de 2019, me comentaba Mar, porque ella es una ducha en estos temas. Este estudio, no sé, no, ya no me acuerdo qué significa HOPE. Es un estudio en el cual las PCE, Positive Childhood Experiences, o sea, experiencias positivas de la infancia, son la sanación a las experiencias adversas. El estudio denominaba que las personas podríamos nosotros salir avanti triunfantes en el ruedo de la vida, con las orejas y el rabo de la vida. Por supuesto, cero que ver los toros. Nadie vaya a los toros. Yo fui una vez a los toros, no sé por qué me voy para acá, ya cambié de dimensión. Una sola vez fui a los toros en mi infancia y me quedé en shock, porque dije, ¿cómo es posible que el Partenón, aquí el Coliseo Romano, no el Partenón ni al caso, el Coliseo Romano, todos gritándole y el toro muriéndose y el torero picándole? Yo de niño decía, por favor, amigos, ¿qué es esto? ¿Los toros? ¿Cómo es posible que vivamos en Roma antigua? Dios mío. Entonces, bueno, para salir avanti en el ruedo de la vida, sin las orejas ni el rabo, porque eso es asqueroso, qué horrible que salgan los toreros con las orejas y el rabo. Por favor, piensa en eso a ti, amigo, que te gustan los toros. Piensa en que tú sales con las orejas y el rabo de un animal y te sientes triunfante. ¡Wow! Eso es primitivo. Entonces, amigos, este estudio demuestra que las experiencias positivas sanan tu vida. Sanan tu vida porque todos vivimos experiencias adversas. Experiencias adversas, experiencias positivas. Ahora, las experiencias positivas es aquello que a ti te genera una experiencia, una vivencia, lo cual te genera un reto, lo superas, lo logras y eso sana. Eso se sobrepone, se queda en tu corteza prefrontal, en lugar de la experiencia adversa de mi amigo el fracasé. En vez de quedar como con el fracasé, tú mediante experiencias puedes lograr ser un triunfé, ¿ok? Entonces, todo lo que tú creas que fue tu fracasé, transfórmalo en experiencias y sobre todo, provéete, hermana, hermano, provéete de experiencias positivas, de experiencias que a ti te sanen. ¿Cómo qué? Como viajar. Cómo jugar, cómo cosas que te gusten, que te sanen. Si tú estás, miren, yo en mi vida, por ejemplo, yo esto lo sabía y esto es dimensión 7, porque es la intuición. Tu intuición sabe, si tú afinas tu intuición, sabe perfectamente tu intuición qué quieres. Ella sabe. Por ejemplo, yo hacer este podcast a mí me genera una experiencia positiva. De vida. Y esta experiencia positiva me lleva a mí a ser productivo en otras áreas. Es más, se espejea por principio del equivalión, por principio de correspondencia, de vibración, de ritmo, de polaridad. Por estos principios, cuando generas una experiencia positiva, aquí el equivalión con las experiencias positivas se une, porque entonces te fomenta lo que sigue, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, a mí, yo venía de experiencias negativas en mi adolescencia, con algunas cosas familiares, con otras cosas. Ya saben que uno la pasa en la adolescencia, la jiba y es el fracasé, ya no sabes ni por dónde, y pasan cosas, amigos, pasan cosas. ¿Por qué? Porque la vida es el reto y es el principio de causa y efecto. Entonces, fíjense que yo estaba ya estresado en la escuela. Entonces yo decía, estoy en la escuela y realmente me estoy obligando a estar aquí. Me voy a ir a la sierra, me voy a ir a aprender cosas bonitas, me voy a aprender danza, me voy a aprender los códices. Esas experiencias moldearon mi vida. Yo seguí mediante mi intuición las experiencias, el camino serpenteante, así como de Quetzalcóatl, de sabiduría, de la serpiente con alas, de las experiencias positivas. Y una experiencia me llevó a la otra, porque entonces yo me puse en un contexto positivo al entrar en unas clases que no tenían nada que ver con la escuela, con el productivismo, con lo que la sociedad me decía, pero mi intuición me decía, esa experiencia me genera positivismo. Es como las personas cuando entran a algún tipo de clase o tú sales de tu ciclo vicioso de experiencias negativas y abres tu vida y entonces encuentras algo que puede ser el doble A, que puede ser un grupo, que puede ser una terapia, que puede ser un amigo, que puede ser un teatro, que puede ser algo, un algo, lo que sea, un parque, un juego, jugar algo, yo qué sé. Esa experiencia, cuando tú la vives real, ¿no? Por eso la pedagogía experiencial, ¿no? De eso se trata, fomentar en los niños experiencias positivas para que ellos sopesen todo lo que ya viven de experiencias adversas. Entonces, tú vives una experiencia positiva, te lleva a la otra, por proceso romántico, como el que grabamos el podcast pasado, por inspiración, algo sucede, algo se abre otra dimensión con las experiencias positivas en la vida, son la puerta a las otras dimensiones y se abren caminos en tu vida. Y fue lo que yo hice, yo me sentía una persona perdida. Amigos, yo me sentía perdido en mi vida. Hubo un momento en que me sentía que dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? El momento en que yo me vi a mí reflejado en la sociedad, porque yo me fui como que en un embudo. Primero era la música, luego me metí a la batería y me puse a estudiar batería y por alguna creencia creí que a lo mejor iba a ser baterista, ¿no? Y después me dejé la batería y me fui a las congas, ¿no? Porque les digo que yo, si tengo alguna vida pasada, por supuesto, es allá en África. Así no hablan los africanos. Pero allá en el Congo, en Senegal, por supuesto. Entonces me llamaban los tambores. Entonces me fui en el embudo, me fui especializando en tambores. Ya estudiaba en tambores africanos. Ya era conguero. Entonces yo me vi siendo un conguero. Y algún día me llegó este pensamiento y yo dije, Jorgito. Tú vas a vivir, ¿realmente crees que vas a vivir siendo un tamborilero? Porque la sociedad y mis amigos allegados me decían, eres un conguero, o sea, ya ni siquiera baterista. El baterista tiene a lo mejor más posibilidades porque hay más grupos que pueden tener un baterista, contratarlo. Pero un conguero, solamente muy pocos. O deja eso, ya un conguero. Una persona, un güey que se dedica a tocar el tambor africano, ¿quién lo va a contratar? ¿Dónde vas a chambear? Entonces yo ahí me sentí perdido. Dije, ¿qué hago? Ayúdenme. Ayúdenme, dioses de África. Chango, batala, kunago. O batala, kunago. O batala, kunagüe. Entonces yo le cantaba batala, ¿no? Y los anteros. Los anteros no tienen nada que ver con la gallina sin cabeza que estaba en la esquina. Créanme. La santería es otra cosa. Es bella. Es de luz también, ¿no? Y viene de allá, de Argelia. De Argelia. De Angola. De Nigeria. Etcétera, etcétera. Entonces, o batala kunago. Entonces, amigos, les digo algo. Por principio de Kibalionesco, las experiencias positivas, por ejemplo, a mí tocar tambores era una experiencia positiva. Esa experiencia me llevó a otra. Logré resignificar mi historia, queridos amigos y amigas, lo logré. Yo siendo una persona que estaba dedicada al fracaso. En serio, les voy a contar esta experiencia en otro episodio, pero yo ya estaba tirado al fracasé. Ya, aquí me quedo. Ay, perdón, toqué otra vez el cable. Aquí me quedo, adiós, ya, estoy muerto, deprimido, ya no tengo nada más que hacer en la vida. Ahí se ven. Pero no, una experiencia positiva te puede concatenar con otra y otra y otra. Y esto, amigos, se divide en dos, en experiencia positiva temporal y en experiencia positiva duradera. ¿Ok? Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen los Upanishads. Clávate este nombre. Los Upanishads. Los Upanishads son los depositarios de la sabiduría ancestral de la filosofía de los sabios de Oriente. Los Upanishads. Los Upanishads nos dan dos tipos de experiencias. Los Shreyas y las Preyas. Las Shreyas vienen del Shri. Shri es la palabra que antecede a todas las deidades. Shri Vishnu, Shri Mahadev, Shri Lakshmi, Shri Sarasvati, Shri, las deidades vienen con Shri, ¿ok? Significa la luz, el brillo, la armonía, lo auspicioso, la satisfacción en mente y espíritu. Y esto es, Shreya es cuando tú te dedicas a hacer una actividad duradera, experiencia positiva que dure en tu vida. Y su contraparte, su polaridad por Kibalión es Preyas. Preyas significa el alma aburrida. El alma aburrida genera experiencias inmediatas para gratificarse en el momento, como yo cuando me comí un mamut. Yo creía que iba a tener una experiencia positiva, pero el mamut, la coca, la pizza, el antro, ¿no? la borrachera de un día, las relaciones rápidas, yo qué sé, ¿no? una película, lo que el mundo nos vende, son puras preyas, que son experiencias de gratificación sensorial inmediata, o sea, lo más primario y primitivo, lo que primero me haga sentir bien, unas papitas con una coca, ya, por favor, necesito algo dulce, algo salado, y por eso les digo que la lengua es la más voraz y difícil de controlar. Es muy difícil controlar la lengua en este mundo material, pero tú, querida divinidad, nos das tu alma, etc. Así rezan la gente para que pueda controlar, los yogis rezan así, para que puedan controlar la lengua, porque la lengua nos es voraz y difícil de controlar, amigos. Y es la principal causante de las preyas. Preyas y shreyas, apréndanse, preyas, las almas aburridas que necesitan gratificación inmediata. Y eso es la dimensión 3. La dimensión 3 es o te dedicas o te gratificas. Acuérdense que cada dimensión tiene su polaridad también, ¿no? Por ejemplo, la polaridad de la dimensión 1 es o te aceptas radicalmente o te quejas, ¿no? La polaridad de la dimensión 2 es juegas, ¿no? O eres lúdico. O es tu sombra, tu inconsciente negativo. La 3 es o te dedicas o te gratificas. Y así, no voy a seguir en esto. Pero entonces, Shreyas es las almas sabias que se dedican a sembrar experiencias positivas, duraderas, ¿de acuerdo? Duraderas, que no son inmediatas. Esto lo dicen los Upanishads. Y esto son experiencias positivas a lo largo. Entonces, por ejemplo, un viaje es una experiencia que te va a durar. Un estudio, una práctica, una experiencia positiva que te va en el tiempo a hacer que tu vida se resignifique, que te vayas realmente a pasar del fracasé al triunfé, ¿no? Ahora, el triunfo, tampoco lo veamos en términos gringos de triunfo, ¿no? De Rocky Balboa ya triunfe. No, ese no es el triunfo. Eso sigue siendo muy lineal y muy occidental. El triunfo aquí es la armonía, el contento. Es la observación. Porque el sufrimiento es la ecuanimidad. Realmente el triunfo en esta vida es la ecuanimidad. Que tú puedas observar la tristeza, sukha, Y la felicidad duca con la misma ecuanimidad y digas, ay, está bien, estoy triste, ay, está bien, estoy feliz. Eso es realmente la iluminación. Y si tú la contienes y eres constante en eso, te vas a morir antes de morirte. ¿Ok? Aquí ya, este podcast número 7 tenía que ser muy filosófico porque es el 7, ¿no? Ya hablamos del Kivalión, del Shreyas. Acuérdense, las PCEs son las Positive Childhood Experiences, ¿no? Y nosotros la transpolamos hasta la adultez. O sea, tenemos que seguir haciendo estas PCEs en el tiempo duradero. Porque las experiencias positivas que tú crees que es positiva, pero es una gratificación, solamente te va a servir en el momento, ¿viste? ¿Cuánto te dura una vez? Por Quito, Mari y yo estábamos en un dominguito, esos dominguitos que estás descansando delicioso y estás viendo una peli, ¡ah, qué rico! Y quieres una pizza. ¿Quieres una pizza? Ay, amigos, y dijimos, compremos una pizza, pedimos una pizza. Yo me acuerdo que, wow, yo quería una pizza hace como 30 semanas, una pizza, porque lo ves y porque te la venden la pizza y porque la pizza es lo más gratificante del planeta, qué bárbaro, harina con queso, con sal, bueno, yo no como el salami, pero harina con queso y con jitomatito, la pizza margarita, ¿cómo se llama esto? Con aceitunas, ay, qué delicia, con champiñones, no, ya se me antojó, ¿ya vieron? Entonces, vamos a generarnos, a producirnos experiencias positivas duraderas. Entonces comimos una pizza y yo me acuerdo que yo la venía pastoreando. Pastoreando significa como saboreándome esa pizza desde la mañana, como ahorita, mira, salivas la pizza, que la babita. Te comes la pizza, ¿cuánto me duró la pizza? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿6 minutos? ¿Cuánto me duró esa pizza? Nada. Y es comida chatarra, perdóname, es harina blanca, refinada, pésima, es queso malo, es aceite malo, es todo malo, la pizza es todo malo, es como una coca. ¿Cuánto te dura la chispa de la vida? Un segundo, 30 segundos, un minuto, y te estás metiendo 80 cucharadas de azúcar. Entonces, vayámonos por las Shreyas, las almas sabias, no por las almas aburridas que están buscando insaciablemente, porque es insaciable y de ahí viene la adicción. La adicción viene de la gratificación constante de las Shreyas, de las Preyas, de las almas aburridas que necesitan experiencias inmediatas. Y de aquí nos vamos a las recomendaciones, queridos amigos. Amigos, no tengo en mi Twitter aquí. Amigos, no tengo mi Twitter aquí, me perdonan por favor, pero hoy no va a haber Twitter porque hablé mucho del 7, fue muy místico. Pero vamos a las recomendaciones. Hoy te recomiendo a Salif Keita, este cantante. Es mi músico favorito, es africano, es de Mali, sí, es de Mansa of Mali, le dicen, Salif Keita. No te voy a recomendar más. Tú buscas Salif Keita y escúchalo. Sus discos pasados. Es un albino. Fíjense él, todas las experiencias que tuvo que vivir. Y ¿por qué te recomiendo Salif Keita el día de hoy? Porque Salif Keita es un niño albino que nació en África. Un niño albino que nació en África. Entonces imagínate el bullying que sufrió Salif Keita. Él explica en sus documentales todo lo que sufrió. Porque fue bulleado porque era blanco, un niño blanco en África. Entonces sufrió cualquier tipo de vejación, bullying, tal. Es un alma muy profundamente herida. Entonces él empezó a cantar. Y en su canto experimentó algo positivo, experimentó una estrella y de ahí se siguió cantando. Salif Keita hoy es, le llaman The Mansa of Mali, es un orgullo nacional de la ciudad, del estado, del país de Mali en África. Es ya como un honoris causa, es un sir de London, él es de África. Ya Salif Keita se convirtió porque resignificó todo el sufrimiento de la infancia, todas las experiencias adversas que le vino, el ser albino, que él no decidió ser albino, fue por ley de causa y efecto, ¿no? Alguna cosa en su vida nació albino y en su voz, amigos y amigas, cuando escuchas a Salif Keita en su voz, vas a experimentar esa transmutación. Por eso Salif Keita, hoy te quiero recomendarlo, porque cuando tú lo escuches, no lo escuches así sin atención. Escúchalo con atención, sin tensión. Cuando tengas tiempo, cualquier canción del disco Koyan, del disco Zoro. Las nuevas son más prendidas, que también ponte a bailar con Salif Keita. Es algo, te pones Salif Keita, te hace bailar, te hace llorar, te hace todo. Pero tú te pones Fall on the Past, una canción. Fall on the Past. Creo que se llama Fall on the Past. Fall on, así, Fall on. Escúchala, cierra tus ojos, escucha cómo escuchas en la voz de Salif Keita en esta canción Fall On, como una alma, escucha, como una alma que ya estaba aburrida de recibir tanto, un alma herida, se está transmutando en un alma sabia. Eso es la voz de Salif Keita, escúchalo, porque cuando tú experimentes que un alma está transmutando su aburrimiento, sus heridas, sus fracases, y las está transmutando mediante el canto, una experiencia positiva, y después se convierte en luz, amigos, esto es una experiencia positiva, recomendable, Salif Keita, amigos, y me voy a despedir con una poesía de Rumi. Rumi es uno de nuestros héroes del mundo y es una poesía de amor, porque hoy estoy muy amoroso y porque es el número 7 y porque es bellísimo, porque es primavera. Entonces, nos despedimos con esta poesía, que estén muy bien. Nos vemos el próximo episodio, ya no sé ni cuándo, ya estoy perdido. Entonces, aquí les dejo con Rumi. Comienza el pianito. El amor es insensato, no razona. La razón busca un beneficio. El amor se te declara, consumiéndose, inmutado. Sin embargo, en medio del sufrimiento, el amor avanza como una rueda de molino, sencilla y de dura superficie. Habiendo muerto de interés personal, lo arriesga todo y pide nada. El amor pierde apostando cada regalo otorgado por Dios. Sin causa, Dios nos dio el ser. Sin causa, devuélvelo otra vez. Rumi. Nos vemos la siguiente vez. En el 8.